Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, le queda ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo Dios. Salvo a la cristalería, gran logro fiel y piadoso, de quien más la protegía. Planteó estrategia genial, y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos. Parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros a alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Así sea en paz y sereno, así
tipo. Va a ser santo este, ¿eh?
Ay,
sí. Va a ser santo.
Gracias,
un gran
papá.
Empresario y un gran hombre de Dios.
Sí.
Vas a ver que muy pronto va a ser santo.
¿Cómo están, queridos oyentes? Qué bueno estar nuevamente junto a ustedes a través de Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique, yo camino a la santidad. Escuchar el tango dedicado a Enrique y las palabras del Papa Francisco nos reconforta en esta fecha tan importante en la que estamos rezando para que nuestro Papa Francisco se recupere muy pronto. Les dejo una reflexión del Padre Daniel Díaz.
De Acre. Hace muchos, muchos años, en algún lugar que ya no recuerdo, escuché una historia que me quedó muy grabada y me marcó en mi propio deseo de dar siempre un ejemplo coherente con mi fe, para que mi vida fuese cada vez más una verdadera invitación de Dios para quienes me rodean. Aún sigo en esa búsqueda que seguramente me llevará toda la vida, y aún esta anécdota me sigue impulsando. No sé si será cierta o si el boca a boca la fue magnificando o idealizando, pero a mí me ayudó y quiero compartirla con ustedes. La historia decía que en una gran empresa que vivía tiempos difíciles hubo una renovación en el puesto ejecutivo más alto. Al asumirlo, la persona seleccionada para el desafío hizo algo que impulsaría un cambio muy fuerte. Fue una decisión relativamente simple y aparentemente no esencial. El auto que la empresa pondría a su disposición iba a ser uno de marca nacional. Muy lindo, con muchas comodidades, pero nacional. Muchos que estaban subordinados a él tenían hasta allí autos más costosos, importados, con mayores lujos. Su opción puso una nueva medida patrón e instaló un cambio de prioridades. La decisión impactó de tal modo que con el tiempo fue cambiando los criterios que se aplicaban en toda la empresa, en sus gastos y compras, y hasta en su misma cultura. Nosotros tenemos un CEO universal y eterno que tomó una decisión muchísimo más sorprendente. Siendo Dios, se hizo hombre, y nació en un pesebre de un pueblito perdido de Medio Oriente. Ante ese amor infinito, a nosotros que vivimos en el mundo de lo limitado, esta opción de despojo tan radical casi que nos parece exagerada. Pero esto solo sucede hasta que tomamos conciencia que sin ella no habría para nosotros ni perdón, ni redención, ni esperanza de plenitud. La decisión de Dios de hacerse hombre y unirse a nuestra suerte fue el camino para que podamos unirnos a la suya, y por ella nos es regalada la salvación. Su abajamiento nos es imprescindible. Cada año, al detenernos frente al pesebre, estamos llamados a reconocer el ejemplo que el Padre Dios nos regala en la encarnación de nuestro hermano mayor Jesucristo. San Pablo nos lo dice claramente en su carta a los Filipenses. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Creados a imagen divina y llamados a ser sus hijos adoptivos, ¿cómo podríamos ser cristianos sin hacer de nuestra vida una entrega y un servicio por los otros? Y sin embargo me pregunto, ¿cuántas cosas serán las que guardamos celosamente por no perder nada, sin animarnos a darnos y servir a los demás?
¿Tiene tu empresa iniciativas que tengan impacto social? Soy Silvia Bula, presidente de ACRE. Estamos convocando a distintas empresas a presentar iniciativas para el premio ACDE Enrique Yo. Esperamos que vos nos hagas llegar esas iniciativas con impacto social que hacen la diferencia en nuestra comunidad. Líderes empresarios para una nueva humanidad. Un programa pensado por ACDE para formar a la nueva generación de dirigentes de empresas, profesionales, empresarios, te invitamos a conocer de la mano de grandes líderes una nueva manera de hacer negocios. Un modelo en el que la ética y los valores son fundamentales. Súmate al desafío de encontrar el nuevo paradigma humanista empresario. Te esperamos.
Hola, soy Consuelo Summers y quiero invitarte a participar del programa Consejeros ALDE 2025. Si tenés entre 18 y 39 años, esta iniciativa es para vos. El programa Consejeros ALDE es una excelente oportunidad para potenciar tu desarrollo personal y profesional y crecer en valores. Tendrás la posibilidad de conversar mes a mes con un socio senior dispuesto a compartir sus aprendizajes con vos. Son encuentros que transforman vidas. Si querés conocer más, hace clic en el link de abajo. Súmate, te esperamos.
Si querés sumarte a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, fundada por Enrique Yo, tenés que entrar a www.org.ar y ahí vas a encontrarte con todos los programas que ofrecen, capacitaciones, charlas, asesoramiento. Acordate, www.agde.org.ar. Y recordando el aniversario de nuestro venerable Enrique Yo, vamos a compartir con ustedes una nota con Claudia Carabajal, Enrique Yo y su legado en la Acción Católica Argentina.
También para la Acción Católica, Enrique marca un camino y deja un legado importante. ¿Cómo lo ves vos?
Así es, Enrique ha sido, bueno, un miembro, un testigo fiel, decimos nosotros, en la vida de la Acción Católica, ¿no? Ha abierto, bueno, ha abierto camino y en el día de hoy inspira nuestro camino laical, ¿no? Un hombre comprometido con su tiempo, con su hora, con una riquísima espiritualidad y con una vocación de servicio impresionante que supo vivir esa síntesis entre la corresponsabilidad eclesial y la corresponsabilidad en el mundo, uh-huh, propia del carisma de la Acción Católica y de la vocación bautismal de los laicos. Claro. Así que sigue siendo, nosotros decimos esto, ¿no? Un laico de Acción Católica que inspira.
Exacto. Y ese es el título de tu libro, El legado de Enrique Yo, un laico de la Acción Católica que inspira. Y yo te pregunto, ¿qué te inspiró a escribir este libro? ¿Qué podemos encontrar en su contenido?
Mira, cuando nació este libro, en realidad nació de una reflexión comunitaria, cuando Enrique cumplió los 100 años y preparábamos su centenario. Reflexionábamos acerca de esta realidad de, bueno, de que se lo conoce mucho a Enrique quizás por bueno, sus aspectos empresarial, ¿no? Que es donde desarrolló su servicio. Pero veíamos también que era importante poner en común ese proceso de formación y reflexión tan rico que desde su juventud, junto a Cecilia, Enrique vino realizando de su vocación, ¿no? De ese ser laical integrador, desde donde él vivió después sus facetas de servicio, primero en la Armada, donde se formó, luego en la vida empresarial, pero también sobre todo como esposo, como padre de familia, como miembro de una comunidad eclesial en su parroquia y en distintos servicios que fue cumpliendo en la Universidad Católica, en aquel servicio de la caridad que se formó en la posguerra. Entonces quisimos rescatar un poco esa raíz de su formación que maternó el Grupo de Acción Católica junto, bueno, a tantos laicos y laicas de esa época que conforman para el laicado argentino una corona y un camino de santidad muy muy lindo, ¿no? Y del que Enrique emerge y bueno, y hoy está en camino a los altares.
Sí, sí.
Entonces eso nos motivó a rescatar todas las facetas de su vida y tener una mirada desde su vocación laical, ¿no? Que fue dando tantos frutos en tantos lugares.
Un año que no digo nada, pero puede ser un año de novedades para Enrique, ojalá que así sea y rezamos para ello. ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo también lo proponen en cuanto a toda la Acción Católica para como intención para el año. Me imagino que también están todos rezando para que eso que vos, que comentábamos recién, ¿no? Que el reconocimiento del milagro y que Enrique pueda ser beato, bueno, sea una realidad pronto.
Y estamos expectantes.
Sí, ¿no?
Estamos expectantes. Nosotros solemos decir, bueno, que en este camino que la Iglesia realiza de discernimiento para proponernos modelos de santidad, bueno, vamos acompañando también el camino de sentir del pueblo, de quienes lo conocemos, de esa santidad de la puerta de al lado que ya le reconocemos en nuestro corazón a Enrique. Así que sí, estamos rezando, este es un año particular para la Acción Católica porque estamos por cumplir 94 años y será el año de nuestra 31 Asamblea Federal. Y bueno, y esperamos con ansiedad de que esto pueda darse y con, a ver, con la tranquilidad y con la serena esperanza de que la Iglesia en estos pasos da pasos sabios. Así que tenemos esa confianza certera de que se va a dar y será en el momento en que Dios disponga a través de la Iglesia para que den los mejores frutos, ¿no? Exacto. Este modelo de Enrique, digamos, propuesto para el pueblo de Dios, especialmente para el que peregrina en la Arquidiócesis de Buenos Aires, donde se le rendirá la memoria litúrgica, pero para toda la Acción Católica extendida en el país que lo tiene como modelo.
Y así escuchábamos a Claudia Carabajal, que es la presidenta de la Acción Católica Argentina, quien estuvo reflexionando sobre el legado de Enrique Yo, su vida de fe y compromiso laical. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Puede un empresario llegar a ser santo? Un hombre que está en el día a día de los negocios, de todo lo que hay que producir, de lo que se gana, de los precios, de cuánto se le paga al obrero. Bueno, todo lo que ya sabemos, que parece muy terrenal, muy mundano. Bueno, ¿un empresario puede llegar a ser santo? Bueno, Enrique Yo, un argentino que murió ya hace unos cuantos años, murió a principios de la década del 60, está cada vez más cerca de ser declarado el primer empresario santo del mundo. Sí, un argentino, Enrique Yo, un hombre que tuvo su familia, sus hijos, pero que se dedicó intensamente a la empresa y se preocupó realmente por hacerla crecer para que los empleados no sean la primera variable de ajuste cuando hay problemas y se los eche, que se paguen salarios justos, que se les reconozca realmente su dignidad y que tengan un trato digno. Bueno, este Enrique Yo, que siendo muy joven, un poco más de 40 años, contrajo un cáncer y cuando hacía falta que le donaran sangre, todos los obreros de la empresa en la que trabajaba, que estaba al frente, Cristalería Regoló, se presentaron en la clínica a donarle sangre, muestra de la estima, de la consideración, del aprecio que le tenían. Enrique Yo, un modelo de empresario que trataba de llevar adelante la empresa, generar trabajo y respetar la dignidad de sus trabajadores, está a punto de llegar a los altares, está a punto de ser declarado por la Iglesia Católica el primer empresario santo del mundo, y es argentino.
Y así nos contaba el periodista Sergio Rubín sobre Enrique Yo, este hombre, empresario, padre de familia, una gran persona.
En las calles de Buenos Aires, un hombre de fe caminó, con el alma llena de Cristo y un corazón que no claudicó. Enrique Shaw, un noble ejemplo de un cristiano trabajador, que entre vidrios y oraciones su destino iluminó. Ruega por Argentina, ruega por nuestro querido Perú. Enrique Valiente, padre de nueve marinos creyentes, empresario con fe y con honor, en la Recoleta descansa sereno, pero tu ejemplo sigue vivo hoy como un faro que alumbra el camino de los que buscan la luz del Señor.
Un tango en honor al venerable Enrique Shaw, dedicado de una página de Instagram que se llama Chispas y Rayos 2007. Es peruanos y realmente, bueno, agradecemos a Perú, a Brasil, a la India, a Estados Unidos, España, Italia, no quiero olvidarme de nadie, de Bolivia, de los países que veneran a Enrique.
Quiero, le queremos decir, la mamá, ¿no? Le queremos decir que su marido ha derribado los muros que siempre ha habido entre el patrón y el obrero.
Yo te quería preguntar, Elsa, hay como estos grandes títulos, ¿no? Que dicen, ¿no? Como el santo de traje y corbata, el hombre de las libretas, después un empresario en camino a la santidad. Tu papá, al final del día, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás? O sea, ¿qué te ocurre a nivel personal cuando, ¿no?, te ves estos titulares?
Ahí entendés lo que es la Iglesia, que es universal, ¿viste? Que no es de uno,
sí,
es de todos. Y los santos, o las personas que están en camino a santidad, también son de todos.
Y escuchábamos a Elsa Shaw, una de las hijas de Enrique. Y en conversaciones con Impacto, de Impact Latam en Instagram, que lo pueden también buscar para poder escucharlos, le consultan a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique, sobre su abuelo, en un empresario en camino a la santidad.
Y una de las cosas que a mí me gustó, que decían que no era un líder paternalista, ¿viste? Y esto del factor social dentro de la empresa, ¿no?
Más que darles algo, ajá, hay que hacerles dar cuenta de lo que ellos tienen, ¿no? Esas cualidades, uh-huh, esa potencialidad, ¿no? Buscar, estimular, ¿no? Esa capacidad de trabajo. Por eso reconocía cada uno de los logros de cada uno de los empleados. Hay uno que inventó un sistema de poleas para acercar no sé qué producto al horno.
Sí,
entonces él,
sí,
siempre estaba escuchando. Dice que sobre todo escuchaba las reuniones y se lo proponía, ¿no?
Uh-huh.
Escuchar la mayor parte del tiempo para dar, ¿no?, esa que puedan expresar su personalidad, desarrollarse a cada uno de los trabajadores, ¿no?
Uh-huh.
Capacitarse. Hay varios que dicen cómo Enrique los mandaba a otros países para capacitarse, o traía técnicos americanos, por ejemplo. Siempre estaba buscando ese desarrollo del otro, ¿no?, de todo otro, de todos los trabajadores.
Y una de las cosas que a mí me gustó, que decían que no era un líder paternalista.
¿Y qué nos dice el Canal Orbe 21? Flor Ramallo, vamos a escucharla.
Enrique Shaw, más cerca de la beatificación. El Santo Padre recibe al cuerpo diplomático en la Santa Sede y el Cristo Redentor de Río de Janeiro se pone la camiseta del jubileo. Todo esto en un minuto.
El milagro atribuido a la intercesión de Enrique Shaw superó la instancia médica. Esto es un nuevo paso en la causa de beatificación y canonización del empresario argentino. Lo confirmó el vicepostulador, Monseñor Santiago Olivera. En la mañana del jueves 9 de enero, el Santo Padre recibió al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede para felicitar por el año nuevo e hizo un llamamiento al diálogo con todos para romper las cadenas del odio. El Santuario del Cristo Redentor en Río de Janeiro dio inicio al año jubilar, iluminando el Cristo con el logo del jubileo 2025. El objetivo es invitar a todos a vivir este año de gracia. Se llevó a cabo la vigilia Peregrinos de la Esperanza.
Seguí de cerca todas las noticias del jubileo siguiendo nuestras redes sociales. Nos encuentran como Canal Oro 21.
Pero queríamos hablar del abuelo, de tu abuelo Enrique, y de esa historia de amor tan linda que tuvo con tu abuela
y que en definitiva dio origen a la familia, pero también a su historia, porque sin su novia, su esposa, Enrique tal vez no hubiera sido el que fue, ¿no es cierto?
Por supuesto, sí. Y es verdad que da esperanza, porque como repetía abuela, la escuché varias veces, formaron un matrimonio muy feliz, ¿no? Que fueron muy felices juntos, aunque por supuesto tuvieron cruces como todas las personas, problemas difíciles con los hijos, por ejemplo, uno que tuvo que ser operado y puesto una válvula en la cabeza, como muchas cosas difíciles, pero al mismo tiempo con mucha confianza, con una confianza absoluta en Dios, esa confianza que Enrique tenía. A veces abuela decía que Enrique tenía mucha fe, pero ella no tanto, un poco emocionada, porque Enrique decía que buscando la voluntad de Dios, todo lo demás se da por añadidura, ¿no? Que exacto, lo que Dios quiere se expresa en los deberes habituales, en esas pequeñas cosas que vos recién mencionabas, ¿no? En ser buen esposo, buen padre, buen hijo, buen profesional, claro, en santificarse en la profesión, y ahí se ve la cristalería regoló, sí, ahí muchos de los empleados recuerdan, ¿no? Como Enrique se acercaba para servir a cada uno de sus colaboradores y no para servirse de ellos, sí, ellos lo notaban y por eso daban lo mejor de sí. Por ejemplo, Piccinini decía que había un humo raro que salía de un horno en la fábrica y iba a ver aunque fuera fuera del horario de trabajo, y digamos como que estaba siempre buscando el progreso técnico y la ascensión humana, ¿no? Que nadie, claro, que se acercara a él se retirara sin estar mejor, como decía Santa Rosa de Lima.
Exacto.
Abuela decía que hacía brotar las cualidades de la gente, que a veces a ella no le veía muchas posibilidades, y Enrique veía, ¿no? Ese posible, hacía dar cuenta, más que darle algo, esa realización que podía conseguir, ese desarrollo en la personalidad de todas las personas que estaban en contacto con él durante el día.
Hermoso. Yo decía hace un rato que teníamos unos cuantos libros de Enrique, pero hoy particularmente quiero hablar de uno de ellos, de ese libro que hace el raconto de las cartas de amor entre un novio y una novia, ¿no? Entre dos personas que forman parte de, o que van a integrar una pareja, que se aman y que quieren generar un mundo nuevo, ¿no? Generarlo entre los dos. ¿Cómo fue escribir este libro, encontrarte con esas cartas, con saber que muchos van a poder leerlas y sentirse inspirados por lo que tu abuelo decía, tu abuela decía? Contame.
La verdad que fue súper edificante para mí, para mi matrimonio. La verdad que son muy lindas porque ellos se propusieron hacerse felices mutuamente. A abuela le encantó esta idea cuando Enrique se lo escribió. O sea, le decía a ella que a veces se preocupaba por las cosas. Decía que Dios quería que sea feliz, que viva feliz sin preocupaciones. Y si ella era feliz, él también iba a serlo. Y que tenían que tener ese coraje de ser, sí, felices, sin complicaciones mentales, buscando vivir con esa fe, esperanza y caridad que él consideraba que las virtudes más importantes, claro, del matrimonio, ¿no? Que son las virtudes teologales, pero él decía que eran las cardinales del matrimonio. Yo al principio cuando leí eso pensé, se confundió porque son las teologales, pero no, él las aplicaba a su matrimonio, esa confianza mutua entre ellos y en Dios, esa esperanza que hablabas recién, ¿no? En el proyecto que querían formar una familia, la más duradera de las obras humanas. Ellos ambos habían tenido como escasez de familia porque a abuela se le había muerto la mamá cuando nació, y después la abuelita que la crió a los 13 años, y ahí se puso dejar una depresión, digamos, claro. Entonces, Enrique la levantaba el ánimo para que viva feliz, ¿no? Y Enrique también había perdido a su mamá cuando tenía 4 años, entonces querían formar un hogar que sea la máxima expresión de ellos mismos. Mamá dice que lo que más disfrutaba era estar en familia, ¿no? Por eso trataba de llegar siempre para comer con su mujer, con sus hijos, y no demostrarles el cansancio, jamás demostrarles. Miss, que la había criado abuela después que se había muerto su abuelita, se había quedado a ayudarla a criar a mi mamá y a sus hermanos, dice que nunca demostraba el cansancio, que no lo veía de mal humor, que no sabía cómo hacía, ¿no?
Claro.
Siempre estaba, digamos, con una sonrisa, escuchando. Cuando llegaba a la casa silbando, le preguntaba a cada uno por sus cosas. Lo mismo hacía en el trabajo. Dice, en todos los lugares dice que llegaba y comenzaba la paz. Estaban peleados, sí, gritando. Él llegaba y empezaba la paz.
qué lindo. ¿Cómo fue ese encuentro con las cartas? ¿Vos sabías que estaban? ¿Te las habían mostrado tu mamá o tu abuela? ¿Y cómo se te dio por empezar a buscarlas o a decir, bueno, vamos a hacer algo con esto, vamos a ordenarlas, vamos a ponerlas, vamos a convertirlas en un libro?
Bueno, hace muchos años, abuela, las tenía todas bien guardaditas, ella guardaba todos los papeles, valoraba muchísimo. Ella no tenía dudas de que su marido había sido santo, ¿no? Claro. Entonces las había, decía a veces que se había hecho santo por aguantarla a ella, ¿no? Y las tenía todas guardadas en un armario, me llamó a su casa un día y me las dio. Eran como 4 pilas grandes, ¿no? Estaban divididas, ¿no? Y me dijo que las llevara a Agde, que ella las quería donar a Agde para la causa de beatificación. Claro. Y de paso pido oraciones por la causa de beatificación, sí, antes que yo, que está claro. En Roma. Así avanza, se estudia, se aprueba. Y si Dios quiere algún día, es beato, ¿no? Así que se piden muchas oraciones desde Roma. Bueno, me las dio y me dieron muchas ganas de leerlas. Pero bueno, fue a Agde, las historiadoras, coordinadas por el cardenal Poli, que era el perito historiador designado para la causa de beatificación de Enrique, estudiaron las cartas y todos los papeles, hay más de 13.000 hojas, comprobaron cada uno de los hechos de su vida para demostrar que vivió las virtudes en grado heroico, y por eso el Papa Francisco lo declaró venerable en 2021. Y bueno, y ahí me dieron muchas ganas de leerlas, pero pasaron los años y llegó la pandemia y ahí se concretó mi deseo, ¿no? De leerlas, de transcribirlas, con ayuda, mucha ayuda de mi madre, más gente de Verazatí, justamente, donde está la cristalería, que me ayudaron a transcribirlas. Y luego, eso fue en el 2020, en el 2021 dije, esto la verdad que es una joya, digamos, como
claro, no me la puedo guardar que publicar para mí. Claro.
Sí, como eran tantas cartas, elegimos con mamá un 5% de lo que más nos gustaba, y bueno, salió este libro Enrique y Cecilia, publicado por Lobos. La verdad que también se está colgado, ¿no?, en la web gratuitamente, así que los que quieran leerlo en PDF también está accesible.
Sí, sí.
Como decía Sara, escrito de Iras Nieta, de Enrique, si querés los libros de Enrique, nos mandás un WhatsApp al 11 30 98 1000 y te los vamos a estar enviando. Es un PDF que es interactivo, donde vos podés acceder tocando cada tapa de cada libro, podés acceder a justamente a todo el PDF con todo el libro completo. No tenés nada más que mandar un WhatsApp al 11 30 98 1000 y te lo vamos a estar enviando. Lo único que te pedimos es que tengas un poco de paciencia, porque son muchas las personas que nos solicitan muchas cosas, pero vamos a estar respondiendo a todos. Llegó el final del programa. Te dejo con el tango dedicado al venerable Enrique Yo. Nos encontramos la próxima semana.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.